visitan Carolina González y Lidia Gauna, del grupo de padres TDAH Uruguay. Ayer fue el día de la concientización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bienvenidos.
Gracias. Un gusto recibirlas.
Definamos, por favor, este trastorno para que todos lo podamos comprender.
TDAH es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y quiero hacer una corrección porque pasamos mal los comunicados y no es TDAH Uruguay, es TDAH Maldonado Uruguay.
Bien.
Bueno, eso es una linda noticia, ¿no? Trabajar en conjunto con el interior del país. Muchas veces pasa que las asociaciones, se nuclean entre los que tienen cerquita y cuesta ese trabajo mancomunado dentro del territorio nacional. ¿Cómo llegan al punto de conectarse Maldonado y Montevideo?
Bueno, en realidad el TDAH no existía nada. No hay organizaciones de padres, no había nada. Estoy hablando cuando nació TDAH Maldonado, que hace prácticamente 7 años. Y comenzamos el Maldonado, que era algo local, o sea, era para compartir información, uh-huh. Reunirnos padres y empezar a generar conciencia, compartir herramientas con padres, con docentes, porque faltaba muchísima información. Y de a poquito, las redes sociales, que a veces se critican tanto, bien usadas, sirven.
Y, sí, en este caso, obviamente.
Sí, y padres de otros departamentos empezaron a enterarse de lo que estábamos haciendo por Facebook y eso, nos empezaron a contactar, que acá hay una. Y al final, TDAH Maldonado dejó de ser TDAH Maldonado y empezó a ser TDAH Maldonado Uruguay, porque empezamos a contactarnos y apoyar y ayudar a diferentes padres de diferentes departamentos, hasta Paysandú, Salto, Montevideo, Colonia, Rocha, o sea, de todo. Entonces cambiamos, ya no éramos TDAH Maldonado, éramos TDAH Uruguay.
Nos sorprenderíamos que tan grande o qué tan chico es el número de personas que padecen de este trastorno aquí en nuestro país, por lo menos en el conocimiento de ustedes, ¿verdad?
Sí, un 7%. Un 7,6% es el estudio que hay acá en Uruguay, pero no dista mucho porque es a nivel mundial. No cambia por país, ni por economía, ni por nada. Los predominios son entre un 5 y un 7% más o menos mundialmente.
Estamos hablando de grupos de padres acá, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué es lo que pasa con la parte médica? ¿Cómo se trata esto? ¿Se trata?
Sí, se trata.
Fundamental.
En realidad, el tratamiento que nosotros entendemos que es el que funciona es un grupo multidisciplinario que, por supuesto, está formado por los padres del niño, el psicólogo y el psiquiatra, que en realidad el psiquiatra o el neuropediatra es el que hace el diagnóstico. Y el tratamiento es un tratamiento...
es multimodal,
multimodal. Es un equipo trabajando, claro, a favor del niño.
Claro, además imagino que no todos los niños son iguales, entonces tenés que armar, vamos a decir...
Lo
voy a decir de una forma fría, una caja de herramientas que tenga todas las herramientas que precisas para trabajar con ese niño.
Tal cual, si bien el TDAH tiene una base, uh-huh. Que vos ahí podés identificar a los chiquilines, cosas que comparten, como cada ser, cada uno es individual y depende de su contexto y de montones de cosas, lo que pueda necesitar.
Sí.
Primariamente son esas cuatro patas. Para que funcione, que es la parte médica, que puede ir con medicación o no, después el psicólogo con psicoterapia, terapia cognitiva conductual, con los padres, trabajando mucho con los padres, porque los padres necesitamos conocer el trastorno, saber cómo funciona y cómo poder tratarlo, pero a su vez también necesitamos estar apoyados.
Uh-huh. Esto está clarísimo.
Que eso es principal. Y después la escuela, es otra de las patas.
Exacto, y sobre eso, ¿en qué situación quedan los padres? ¿No? Porque uno... le da sensación que terminan siendo como todo el tiempo defensores de su hijo, en el buen sentido, ¿no? Explicando, abriendo cabezas, mostrando que no es porque el niño se porte mal, no es porque el niño sea maleducado ni caprichoso, sino porque el niño tiene un problema. Pero llega, me imagino, al punto de que debe ser agotador, ¿no? Tener que, tanto sea en la educación, en el ómnibus, en cualquier lado, tener que explicar qué es lo que le sucede,
sí,
a tu hijo.
Yo quisiera complementar con una pregunta. Hay ciertos síndromes o trastornos que presentan características físicas, entonces ya es como una señal. Vos ya te das cuenta y decís, bueno, si acá pasa tal cosa es porque hay ciertas características físicas, a mí ya me avisan, pero en el caso, complementando un poco, uh-huh. ¿Hay una característica física? ¿Hay algo?
No, es un trastorno invisible. O sea, es una discapacidad invisible, porque tú los ves a estos chiquilines, son totalmente normales, e incluso su coeficiente intelectual es promedio, a veces más alto, digo, o sea, son chiquilines normales, entonces la gente no puede entender todavía que este chiquilín tenga un problema, entonces se adjudica a la mala crianza, a falta de límites, o sea, y generalmente toda la culpa se achaca a los padres. Aparte es un trastorno que tiene muy mala prensa, porque hay muy mala información, ¿tá? Entonces, al tener muy mala prensa, hay muchos que dicen que el TDAH no existe, que es un invento de las farmacéuticas, que es para drogar niños, montones de cosas. Entonces, todo eso confunde, y al tener mala prensa, quedan de rehenes. Los niños que están sufriendo, porque están permanentemente con el dedo señalado, que son los malos, los tontos, los burros. Las familias, que no son los que no saben poner límites, o sea, es bastante jodido.
¿Y qué pasa con la sobreestimación del tema, no? Porque así como sucede eso, que hay un mal diagnóstico, también me imagino que deben haber chicos que están pasando por un mal momento, o en su desarrollo psicosocial están pasando por un mal momento y se tiene déficit atencional. Y en realidad el chiquilín no tiene ningún problema, sino que es un momento, es una coyuntura.
Exacto. Por eso hay criterios que son claros y hay que seguirlos. Y el diagnóstico tiene que darlo un profesional que sepa del tema y que tenga experiencia en el tema, porque, a ver, digo, vos cuando te dicen, siempre cito las palabras de Natalia Trenchi, cuando habla de este tema, que dice, vos si te vas a operar del corazón, es algo delicado, ¿a quién vas a buscar? Al mejor cardiólogo. ¿Tá? Y en este tema es lo mismo. Nosotros siempre decimos a los padres que nunca se queden con un primer diagnóstico. O sea, y si tienen dudas...
Hacer una interconsulta.
Hacer interconsulta o cambiar de médico. O sea, hasta que ellos estén seguros que ese diagnóstico es el correcto, ¿tá? Porque generalmente atrás de un diagnóstico viene una medicación.
A veces queda mal decirlo, pero hay que ponerse esa posición de exigir, ¿no? Bueno. De que realmente como ciudadano ese niño se merece tener un diagnóstico certero de lo que le pasa para que después el padre tenga como carta de presentación ese diagnóstico y, bueno, darle el mayor desarrollo a su hijo.
No solamente se lo merece, sino también es un derecho. Más allá de eso, yo me imagino lo que debe ser el periplo, ¿no? De dar vueltas con el niño por el médico, porque vuelvo a lo mismo que decía yo hace un rato. Vos tenés tu bebé, luce perfectamente normal, te hiciste las ecografías te dieron bárbaro, ¿verdad? Porque hay cosas que me parece que no se prevén en ningún estudio previo, intraplacentario, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo es que una mamá, un papá, se da cuenta que hay algo que no termina de cerrarle y ahí empieza ese periplo por los diferentes médicos, que por lo general, y no es por hablar mal de los médicos, pero generalmente en un principio acá no pasa nada? No sé, tiene hambre, tiene sueño, se aburre.
Sí, tiene que conocerse con el bebé, señora.
Exacto, esa es la otra, me he olvidado.
Sí, esa es la otra, o está acostumbrado, no, lo que pasa es que está acostumbrado a su otro hijo, que es más tranquilo, tiene que aprender que no todos los niños son iguales. Esos son los discursos.
¿Cuáles son las señales que una mamá percibe en ese bebé, que es más difícil todavía cuando son tan chiquitos?
A veces hay señales de bebé, pero no siempre se dan. O sea, cuando hay un TDAH muy, muy agudo, a veces se dan desde bebé. Por ejemplo, el caso mío, creo que el de ella también, desde que nació supe que algo no funcionaba porque era un bebé que no dormía. Un bebé que dormía nada. Yo no supe lo que era dormir 6 horas de corridas hasta que me lo diagnosticaron a los 4 años y pico. Entonces, y todo ese tiempo un niño que no paraba quieto, lloraba, me acuerdo. A mí me daba vergüenza, siendo una madre con un hijo de 11 años y que tenía experiencia con niños. Además, yo era el referente de mis amigas cada vez que tenían problemas con los hijos, para que yo las ayudara. Cuando nació mi hijo, yo tenía dos coberturas de asistencia médica, de urgencias médicas, porque me daba vergüenza de estar llamando todos los días. Claro. Entonces un día llamaba a una y otro día llamaba a otro porque el niño arrancaba a llorar de la nada, estando lo más bien, empezaba a llorar, que no paraba. Y estaba limpio, estaba comido, estaba todo. Y no paraba, entonces tenía que llamar. Y venían y tal, lo que me decían que eran gases. Siempre eran los gases, los famosos gases. O lo que yo te digo, tiene que aprender a conocerse con el bebé, que no sé qué, establecer el vínculo, todas esas historias.
Y uno se queda con esa información diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Me imagino, ¿no?
Exacto. Sí, como... sobre todo en esos primeros años es como que no te das cuenta. Cuando tenés un hijo anterior, sí, obviamente que lo comparás, pero como que no te das cuenta. El tema es cuando, sobre todo, cuando empieza la escolarización. Claro. Entre 5 años y primero de escuela, ahí es cuando ya las maestras te empiezan a llamar la atención, no se queda quieto. Cuando le decimos que le vamos a leer un cuento, no se sienta, no cumple, no hace lo mismo que el resto. Y ahí, cuando tú empezás a ir por el neuropediatra o hablas con el pediatra, después que vas 3 o 4 veces y la maestra te hace una notita, a ver, y te manda al neuropediatra o al psiquiatra infantil. Y ahí, cuando te hacen el diagnóstico, porque el diagnóstico siempre lo tiene que hacer un neuropediatra o un psiquiatra infantil, ahí es cuando vos empezás a rememorar. Y decís, uy, ¿cómo se movía este en la panza comparado con el anterior? Claro. ¿Cómo lloraba? ¿Cómo no dormía? Y ahí es como que te empezás a dar cuenta. Yo, hasta que no tuve el diagnóstico, no lo veía como algo. Lo veía como que, bueno, mi hijo es diferente al que tuve anteriormente.
Voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta. ¿Cómo responden estos niños a los mimos? Porque los mimos muchas veces dejan quietito, ¿no? Vos le rascas la espalda a tu hijo y tu hijo se queda quietito, le rascas la cabeza y queda quietito, ¿verdad? ¿Cómo responden a esas demostraciones de afecto?
Son muy afectuosos, muy cariñosos, pero porque también ellos dentro de su trastorno todo generalmente son niños más inmaduros,
más apegados,
y son un amor, pero digo, no cambia
no obviamente, pero a veces de repente una forma que puede menguar un poco la hiperactividad.
No, yo me acuerdo de pasarme las noches enteras tratando de, para que se quedara quieto y yo poder dormir, de acariciarle las cejas acá, la cabecita, y que se quedaba, pero él siempre tenía un movimiento, ya fuera en la pierna, en el brazo, o sea, no.
¿Y cómo trastoca esto la dinámica familiar, no? Cuando uno tiene otros hijos, un marido, una familia, ¿cómo trastoca?
Bueno, yo creo que tanto Lidia como yo lo trabajamos como un equipo. En el caso de ambas, las dos tenemos hijos mayores que comprendieron que su hermano menor tenía este trastorno. Uh-huh. Entonces, como que lo trabajamos como un equipo. Y que aparte la familia de estos niños tiene que ser un equipo, porque ellos necesitan mucho apoyo. Los padres tienen que tirar los dos para el mismo lado, tienen que tener claros los límites, porque son niños que necesitan muchos límites
y estructura.
Mucha estructura, los padres se convierten como una especie de agenda del niño, de las cosas que tienen que hacer, tienen que cumplir con los horarios, tienen que cumplir con sus consultas, con sus apoyos escolares, entonces como que indefectiblemente la familia tiene que convertirse en un equipo, como el mismo equipo que también formamos con el doctor, con el psicólogo, con el colegio.
Pero no todos tienen la misma suerte. Nosotras somos afortunadas. En toda la gran variedad de padres que conocemos, todo lo que es Maldonado, Montevideo y el resto, la mayoría, me arriesgaría a decir que la mayoría de las mamás están solas. Porque los papás, algunos, no soportaron.
No aguantaron la toma.
Sí, no soportaron la convivencia.
Y tú decías eso y a veces parece un poco frío, pero tiendo a pensar que también hay un destino de dinero que es bastante... amplio. ¿Ellos reciben pensión? ¿Hay algún tipo de apoyo? Y también les pregunto si ustedes están luchando por algún reconocimiento.
Mira, lo único que hay es una por BPS, como BPS te cubre lo que son psicomotricista, fonoaudiólogo, psicopedagogo, esas cosas las cubre BPS. Después tenés derecho a una asignación doble, pero siempre y dependiendo de los aportes tuyos. Y después, nada más. Uh-huh. En el caso... Cuando yo arranqué, Emiliano tiene 13, arranqué muchos años, lo diagnosticaron 4 años y algo. En ese momento, conseguir gente, el equipo de trabajo que estuviera capacitado por lo que a mí me brindaba el estado de las coberturas médicas, me fue muy difícil. Yo incluso el diagnóstico lo tuve que confirmar en Argentina. ¿tá? Porque acá la mayoría de los médicos por los que iba me decían que no tenía nada.
¿Existe medicación para esto?
Sí, sí, pero no cura, porque no es una enfermedad, es un trastorno.
Es un trastorno, por eso digo, pero una medicación que por lo menos mitigue un poco la situación, a ver, lo encarrile de alguna manera a quien la padece.
Sí, la tan mentada y demonizada Ritalina es una.
Ajá.
La Ritalina es una pata más del tratamiento. O sea, si vos no estás dispuesto, se lo digo a los papás, si vos no estás dispuesto a involucrarte en el tratamiento, en trabajar en equipo, conseguir todo el equipo multimodal, darle la pastillita por dársela, no se la des.
Uh-huh.
¿Está? Porque es una medicación pesada. Pero cuando se utiliza con todo un equipo, un tratamiento que está con un equipo multimodal, es esencial porque es lo que ayuda al niño a centrarse.
Me imagino que, teniendo en cuenta todo esto y pensando en el futuro de sus hijos, habrán buscado saber cuál es el comportamiento que tienen durante su adultez también. ¿Qué es lo que pasa en la adultez? ¿Esto afloja un poco trabajando con este equipo multimodal y la Ritalina, como tú decías, o sigue igual?
Hay buenos pronósticos, muy buenos pronósticos, con un tratamiento acorde y bien hecho y un acompañamiento, hay muy buenos pronósticos para la edad adulta. Si bien el trastorno una amplia cantidad trasciende la edad adulta, pero digo, es uno de los trastornos más estudiados y que más buenos pronósticos tiene a futuro. Uh-huh. Cuando hay un tratamiento, una detección temprana, un tratamiento acorde y en serio, se puede. También está que si no está, se puede complicar y mucho.
Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría dejar planteada una consulta. Siempre hablamos de niños, pero ¿qué pasa con el adulto? De repente esto desaparece cuando uno es adulto, no creo. ¿Puede llegar a lograr un desarrollo?
Se complica.
Conversamos eso después de la pausa.
Vamos.